En unas semanas, como comentaba Gonzalo, toca volver al cole para arrancar un nuevo curso. En el caso de la universidad, todavía queda un poquito más por delante. Pero hay miles de jóvenes que han decidido que no van a continuar, que abandonan los estudios. Mira, escucha a Teresa. Su hija Nerea es una nini, ni estudia ni trabaja. Hay algo más de medio millón de adolescentes en España, entre a partir de 15 años y hasta 20 y tantos, que están así, en esa situación.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
Puede que lo sufras o lo conozcas en tu entorno, pero un adolescente que parece no tener el mínimo interés en hacer los deberes, en estudiar, que muestra una indiferencia absoluta ante el próximo examen. Alex tiene 18 años. Cuando terminó la ESO tenía claro que no quería estudiar más.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Alex forma parte del 26% de los jóvenes que han decidido abandonar los estudios obligatorios. La apatía, la pereza en los adolescentes es más común de lo que pensamos. En su caso, oye, por lo menos ha terminado para continuar su formación.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
Todos sabemos, y lo hemos hecho, que la adolescencia es una época explosiva y como padre o madre hay que tener en cuenta los cambios emocionales por los que pasan nuestros hijos adolescentes. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Oye, Aurora, ¿qué factores influyen en esa apatía por el estudio?
Pues una constante búsqueda de su identidad, la creencia que la escuela le resta autonomía, no ven utilidad ni conexión del estudio con su futuro, ¿no? Es algo que ven a muy largo plazo. El sistema educativo lo ven como algo monótono, muchas exigencias, mucha presión, poco tiempo para sus hobbies o para las actividades que les provocan satisfacción. También otros tienen miedo al fracaso. Les hace que no hagan frente a los desafíos o abandonen antes de tiempo. También otros porque tienen un trastorno de salud mental, como puede ser un TDAH, un trastorno de ansiedad o un problema de conducta. La falta de motivación y el apoyo de la familia también es uno de los factores, porque los problemas familiares, por ejemplo, familias desestructuradas por separaciones, por problemas económicos, o un entorno en el que las relaciones en las que están pues les hace que aborrezcan de alguna manera el estudio, pues porque es una manera fácil de conseguir dinero, como drogas, etcétera.
Sofía es madre de 3 hijos y apuesta por una educación obligatoria que empuje a los chicos a estudiar.
Todo lo que no es obligatorio parece como que no existe y nuestros chicos van a dejar de estudiar. Va a provocar un perjuicio todavía mayor del que creemos. Solamente aquellos que realmente estén interesados o que tengan que piensen desarrollarse profesionalmente lo van a estudiar.
¿Qué se puede hacer ante esta situación, Aurora?
Pues la participación y la implicación por parte de profesores, de familias, de los propios estudiantes, ¿no? Diseñando estrategias que les motiven de alguna manera. Los padres, para cumplir con su rol, es necesario que orientan, que formen en valores, que sean exigentes, pero a la vez que tengan comprensión con las actitudes y los comportamientos de sus hijos.
¿Cómo afecta esa falta de motivación en el rendimiento económico, yo que sé, a nivel cognitivo y en la propia emoción del protagonista?
Pues a nivel emocional, fundamentalmente, porque genera sentimientos de apatía, de frustración, que afecta a la autoestima y a la autoconfianza, porque creen que no pueden cumplir con esas expectativas académicas que sus padres muchas veces tienen en mente para ellos o ellos mismos, ¿no? Desencadenando episodios de ansiedad, de estrés, incluso de depresión. Pero también a nivel cognitivo, porque puede dificultar la concentración y afecta afectar al proceso de aprendizaje, afectando a la memoria y al desarrollo del pensamiento crítico, que de algún modo pues afecta a todo lo que tiene relación con lo académico, porque tiene esa dificultad para anticipar las consecuencias de sus actos, de sus conductas.
Muchos jóvenes dicen que no les interesa el contenido que aprenden y prefieren dejarlo y ganar dinero rápido.
Esos 2 años que son de bachillerato no los veo tan esenciales, ya que solo te preparan para la selectividad, pero no creo que realmente se haga una formación, una educación tan necesaria para nosotros.
Aurora, ¿cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo por no poder formarse precisamente en esa edad?
Pues debido a los pensamientos negativos sobre su valía, ¿no?, esa percepción que tienen, pues pueden generar miedos a fracasar, ¿no?, a no poder llegar a aquello que desean, ¿no? Afectar también al desarrollo del crecimiento personal, que de alguna manera afecta a esas oportunidades laborales que se les pueda presentar. También, al no haberse formado adecuadamente, van a disponer de menos herramientas, por lo tanto, mayor dificultad para enfrentarse a adversidades que se le puedan presentar a lo largo de su vida.
Sobre el papel de los padres, ¿hay que ayudar, hay que empujar a los hijos a estudiar?
Pues fundamentalmente interés y apoyo. Sí es cierto que en niños pequeños pues es conveniente que se les ayude, ¿no?, en las tareas, pues para rectificar, de alguna manera les va a dar seguridad, pero esto no significa que se les tenga que hacer los deberes sin que lo intenten. Pero en niños ya más mayores, en casos puntuales, pues sí se les puede ayudar, pero sobre todo lo que hay que hacer es motivarles y sobre todo evitar esa asociación de deberes con algo horrible, con algo desagradable.
La pregunta del millón: ¿qué estrategia podemos seguir los padres para ello?
Ayudarles a establecer metas específicas, como por ejemplo orientarles a lo que espera lograr, ¿no?, en qué dirección ir. Sobre todo hay que gestionar el tiempo, identificar y cambiar esos pensamientos negativos y esas creencias erróneas, irracionales, que están relacionadas con lo que es estudiar. Por otro lado, ayudarles a construir la autoconfianza y la autoeficacia. Pues, ¿cómo hacemos esto? Pues aprendiendo a identificar fortalezas, habilidades, logros, que tienen también cosas muy buenas, ¿no?, que sean capaces de identificar que no solamente tienen esos pensamientos tan erróneos de que ellos no pueden, de que no van a ser capaces, ¿no? Fomentar el sentido de pertenencia y, sobre todo, que es muy importante, enseñar estrategias de autorregulación, que va a mejorar, sobre todo, el manejo del estrés.